a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a
4 y 6, 3 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche. Yo soy Lartaun de Azumendi y estás escuchando la cadena COPE. Bueno, estás escuchando la cadena COPE y también a Bonnie Tyler con su particular timbre de voz y garganta desgarrada cantando ese clásico que es It's a Heartache. Belén Ródenas, ¿qué te hace feliz a ti? Bueno, ¿qué les hace feliz a nuestros oyentes?
Me estoy acordando de una cosa que me hizo feliz en su día, porque ahora que estoy escuchando a Bonnie Tyler, ¿sabes dónde vi yo a Bonnie Tyler?
¿En Badajoz?
No, en esta casa que casi me caigo de bruces.
¿Ah, sí?
Porque entré en el baño y abro la puerta del baño y en ese momento ya estaba abriendo desde dentro.
Y dijiste hola, Bonnie.
Y me encontré a Bonnie Tyler, que está igual, impertérrita, igual que ahora, igual que hace 20 años. Oye, pero me hizo mucha ilusión encontrar
claro,
a Bonnie
normal.
Tyler. Bueno, que nuestros oyentes son muy
sí,
felices.
¿Vender queso así o...?
No, venía a hacer alguna entrevista. Esto ya te hablo hace muchos años. Claro. Pero oye, me hizo mucha ilusión.
Normal.
Es de estos personajes que pues has crecido con ellos, has escuchado su música toda la vida. Oye, encontrarte en el baño de COPE, pues a mí me hizo mucha ilusión. Bueno, que te cuento, que nuestros oyentes son muy felices. Algo que nos llena a nosotros de felicidad. Dice Roberto, mi felicidad pasa por dormir como un cesto, ¿eh?
Sí.
Y despertarme en mitad de la noche y darme cuenta de que aún es temprano y
eso
que todavía me quedan horas de sueño
es
por delante. Ay, dormilón. Hace poco más de un mes conocí un chico muy majo, nos dice María, y por ahora no hay mayor felicidad que cuando recibo un WhatsApp de él y si dice que nos veamos ya ni os cuento. Qué bonitos son esos primeros mensajitos de me escribirá o no me escribirá, oye, que te hacen una ilusión tremenda. Cookie dice, los besos de madre y de abuela que te ponen las pilas no tienen precio. Y hablando de abuelos, no sabéis lo feliz que me hacía escuchar las batallitas de mi abuelo. No por lo que contara, que la mitad de las veces se le olvidaba o ya te las había contado unas 500 veces, sino por la cara de felicidad que ponía él al recordarlas.
Estás escuchando a Lartaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
El próximo 11 de noviembre va a tener lugar la entrega de premios de la tercera edición del concurso internacional de microrrelatos de la Fundación César Ejido Serrano en Toledo. Este año han participado nada más y nada menos que 119 países con 22.571 relatos, lo cual, entre otras cosas, hace que Guinness World Records esté estudiándolo para incluirlo en su libro. La participación de este año se ha hecho bajo el lema Palabra y Libertad. Los microrrelatos se han admitido en castellano, en inglés, en árabe y en hebreo, creando con ello un espíritu de concordia internacional entre culturas. Tenemos con nosotros en el estudio, al cual estoy muy agradecido por haberse acercado hasta aquí, a César Ejido, que es el presidente de la Fundación César Ejido Serrano, Museo de la Palabra. César, buenas noches.
Buenas noches.
Encantado de que hayas venido, de que hayas aceptado acercarte hasta aquí, sobre todo porque... Es la tercera edición del concurso internacional de microrrelatos y sin embargo, habéis conseguido interesar en 119 países, que en 119 países un montón de miles de personas, dado el lema de este año que es Palabra y Libertad, pero sobre todo dado el sentido que tú le quisiste dar a tu fundación, hayan participado en algo tan interesante como este concurso. ¿Hacemos un poco de historia para conocer mejor de dónde sale el concurso internacional de microrrelatos?
Sí, la fundación, que lleva mi nombre, se creó con un argumento muy sencillo.
Uh-huh.
Vamos a ver si en el siglo XXI conseguimos que la palabra sea la herramienta frente a toda violencia. Y bueno, el argumento es tan simple que me di cuenta de una cosa, de que la gente es muy solidaria con aquellos argumentos sencillos,
uh-huh,
que comprende fácilmente. Y verdaderamente, con esa motivación, se creó la fundación. Pero luego después pasar Y con este argumentario tan sencillo, a conseguir una participación internacional importante, porque no hay que olvidarle, Lartán, que nos lo jugamos ya, por si hay una cantidad de información entre las culturas y las religiones y las que creo que es bueno que empecemos a asimilar el hecho de que la palabra es importante, nos diferencia de los animales y sobre todo que en el siglo XXI no podemos andar como en la Edad Media disensiones entre culturas, religiones y no sé qué. El mundo se nos ha hecho ya muy pequeño y muy abarcable con los medios de comunicación y muy asumible gracias a las redes sociales y a Internet, que nos da información de todos los pormenores en tiempo y forma de las circunstancias que están ocurriendo en cada uno de los países. Bien, con esto, que es una teoría o una teorización que todo el mundo comprende, creemos que efectivamente hacer alguna iniciativa que pudiera propiciar la intervención y darnos el eco de este argumentario tan sencillo que propone la Fundación. Y dijimos, vamos a hacer un concurso internacional de microrrelatos, menos de 100 palabras. Y el primer año nos sorprendió porque participaron 43 países. Además, nosotros no hacemos publicidad, ni nada, lo hacemos todo a través de Internet y de las redes sociales. Y este año el dato nos sobrecoge, porque son 119 países de todo el mundo los que han participado.
¿Ya les gustaría a muchas organizaciones internacionales tener entre sus afiliados a tantos como 119 países?
Claro, creo que eso que dices es muy cierto, pero me gusta verlo en ti. Todavía tengo pudor de decirlo.
No, pero es verdad, y además pasa una cosa. Vamos a ver, todos los que hemos emprendido en menor o mayor medida, en mi caso, bueno, tengo una pequeña, muy pequeñita editorial, sabemos que llegar a la gente es quizás lo más complicado. Una vez que llegas, puede gustar o no el mensaje, puede gustar o no lo que tengas entre manos, pero el hecho de que alguien reciba algo, le dedique un mínimo de atención y a partir de ahí tome la decisión sobre si participa en ese algo o no, complicadísimo. Que hayan participado 22.571 relatos de 119 países, yo creo, César, que además de para estar muy orgulloso, ahora si nos está oyendo algún headhunter de estos importantes, alguien que se dedique al mundo del marketing, al mundo de la comunicación, creo que, vamos, tendrían que estar llamándote por teléfono para saber si realmente de una manera tan sencilla has sido capaz de llegar a los corazones de tanta gente.
Es muy bonito eso que dices, y seguramente que es cierto. Porque lo dices con mucho entusiasmo y de corazón. Bueno, eso está ahí. Efectivamente, lo utilizamos como estrategia para conseguir que muchos países y sobre todo muchas personas, porque qué duda cabe que si hemos recibido de Mauritania 18 o 28 relatos, pues deben ser líderes de opinión de su país, pues serán maestros como, o profesores o catedráticos o tal. Así es que se está creando un estado de opinión. En lo personal, íntimo, pues para nosotros tiene una compensación de decir, pues creo que estamos en el buen camino. Sin hacernos muchas ilusiones, porque yo creo que el camino es algo que se va haciendo andando.
Andando, como decía Machado.
Efectivamente.
Cuatro idiomas, lógicamente el castellano, porque la fundación es española y porque el universo latinoamericano es muy grande. El inglés, porque es el idioma vehicular en España, en el mundo, queramos o no. Y luego, dos idiomas, uno no demasiado hablado, como es el hebreo, y otro hablado en muchísimos países y por muchos cientos de millones de habitantes, como es el árabe, pero que, puestos uno al lado del otro, hablan muy bien en torno a palabra y libertad, en torno a solucionar los conflictos a través de la conversación, a través del diálogo, a través de la palabra, que al final es un poco el corazón, el espíritu de la fundación que tú presides.
Claro. Me alegro oírte. Es que, efectivamente, dijimos que en castellano, inglés, árabe y hebreo, ella lleva implícito ya un mensaje de concordia y de convivencia. Pues porque, con independencia de los millones de personas que hablan cada uno de los idiomas, qué duda cabe que cada idioma lleva implícito una cultura y a veces contrapuesta. Uh-huh. Entre el árabe y el hebreo, pues es un problema que hay ahí que la humanidad tiene que resolver y que yo creo que estamos en vías de resolver, porque ahora conocernos es muy fácil a través de Internet. Y es muy difícil matar o enfrentarte a una persona que conoces. Yo cuando veo a los chavales que, en sus ordenadores, que hablan con una cosa que se llama Skype, que es fantástica, sí. Que hablan con los de Nueva York, con los del Cairo, con los de... Pues esta gente se conoce y además se ven y hablan. Claro. Ya no es posible una violencia extrema. Y después, pues del camino siguiente es la comprensión y la hartán, la comprenderlo todo es disculparlo todo. Primero nos comprendemos y después así nos asimilamos cada uno nuestra diferencia.
El primer premio del relato ganador en castellano, dotado con $20,000, nada más y nada menos, ha recaído en el escritor argentino Armando Macchia por su relato El francotirador. A Armando lo tenemos localizado ahora mismo en Mendoza, en Argentina. Armando, buenas noches y felicidades.
Buenas noches, mucho gusto.
Armando, ¿Macchia, Macchia o Macchia?
En realidad se escribe Macchia, pero como es un apellido italiano, sí. Se pronuncia Macchia.
Vale, perfecto. Armando, me imagino que cuando uno se presenta al concurso, a la tercera edición del concurso internacional de microrelatos, por buen que el escritor que sea uno, que seguro que lo eres, las posibilidades que uno tiene en la cabeza de que pueda llegar a llevarse el premio gordo, pues son pequeñas, ¿no?
Son muy remotas. La verdad que yo nunca me lo esperé. Es algo que no me imaginaba y todavía estoy sorprendido, si se quiere, ¿no? Porque bueno, entre tanta gente que se ha presentado, la verdad que es un regalo del cielo, ¿no? Es algo que no tiene dimensión, digamos, para el espíritu, para uno, y más una persona tan alejada de los centros neurálgicos del mundo,
sí.
con más razón, ¿no? Es un orgullo muy, muy, muy grande.
Armando, estaba yo hablando ahora con César y estábamos hablando un poco de cuál es el espíritu de la fundación, de qué es lo que se pretende también con este concurso de microrelatos internacional, y de cómo capilarmente han conseguido llegar a 119 países, asunto del que todavía no salgo de mi asombro. En tu caso en concreto, Armando, ¿cómo te enteraste de esta iniciativa?
Yo estaba vinculado al Museo de la Palabra, a la Fundación, a través de Internet, ¿no es cierto?, de alguna noticia que me llegó de la existencia de esta Fundación, y bueno, yo me adherí, inclusive me adherí a la propuesta como el 23 de noviembre, como el Día Internacional de la Palabra,
sí.
Y bueno, y así hemos seguido en contactos, recibiendo noticias de ellos, y me enteré de este concurso, y bueno, se me ocurrió mandar este relato, como le digo, sin ninguna expectativa de que podía ser el ganador, ¿no? Y tampoco sabía que se había presentado tanta gente.
Claro.
Fue una sorpresa después cuando leí todo lo que había pasado, los países, la cantidad de gente, la diversidad de idiomas, en fin.
Se queda uno un poco abrumado, ¿no?
Sí, muy, muy abrumado y la verdad que bueno, todavía no
lo he asimilado.
No tengo los pies en la tierra.
Armando, una curiosidad, el microrelato... Relato de menos de 100 palabras con título El francotirador que ha ganado, del cual eres autor. ¿Estaba escrito antes de enterarte de la convocatoria o lo escribiste con motivo de la convocatoria?
No, yo lo tenía un poco escrito, este relato.
Uh-huh.
Porque este relato surgió a partir de un sueño recurrente que tuve de este niño que apuntaba desde el balcón. Y bueno, me vino muchas veces... En el duermevela, sí, entre sueños, empecé a pensar en ese niño y a pensar en por qué apuntaba así con su dedo. Y bueno, y de ahí surgió, digamos, el juego este lúdico, ¿no es cierto?, del espíritu lúdico y la inocencia de la niñez, como una forma de transmitir un mensaje contra la violencia, ¿no?
Porque, qué bueno.
En definitiva, el niño nace con ese espíritu inocente y lúdico,
sí.
y después, bueno, con el tiempo, los grandes, un poco le vamos quitando ese espíritu y lo vamos metiendo en distintos roles sociales y vamos perdiendo un poco ese espíritu lúdico, ese espíritu de juego, y nos convertimos en un engranaje más de la sociedad. Así que bueno, lo trabajé un poquito cuando lo mandé al concurso, porque no podía exceder de 100 palabras.
Claro.
Y bueno, y así fue.
Armando, te quiere saludar César Ejido.
Armando, buenas noches en España. Creo que buenas tardes ahí en Argentina, en Mendoza, ¿verdad?
Exactamente, estamos en una calurosa tarde mendocina.
Qué envidia nos da eso, Armando. Quiero felicitarte por dos cosas, porque has ganado el premio y también porque tu relato es muy bonito, Armando. De verdad que cuando se lee y se relee, tiene magia. Es muy bonito. Y bueno, pues por eso quiero felicitarte por haber ganado el premio y también por haber tenido la ocurrencia de un relato tan bonito, que por cierto, ha habido un jurado de 20 profesores y catedráticos que hicieron una primera selección.
Ajá.
Y lo dejaron en unos 40, entre los cuales sin duda iba el tuyo. Y luego después ha habido un jurado compuesto por 21 embajadores, que también, Armando, nos sobrecoge que haya habido tantos representantes de tantos países como embajadores aquí acreditados en España, que finalmente nos han dado los ganadores. En tu caso, has sido el premiado con los 20.000 dólares. Te tengo que dar un dato. Ha habido 6 o 7.000 argentinos que han escrito.
Así,
O sea que...
6 o 7.000.
Sí, verdaderamente, en el caso de Argentina, estamos muy satisfechos por la participación tan enorme. Y te tengo que contar una anécdota. El primer concurso, el primer año,
sí,
lo ganó también una argentina.
¿Ah, sí?
Sí, lo ganó una argentina con 18 palabras.
Con 18 palabras.
Así es que nos metieron en el libro Guinness de los récords por ser el concurso mejor dotado por palabra.
Claro.
Bueno, estas cosas nos han ido creando ilusión.
Armando, lo cierto es que y en España hay mucho argentino y quienes tratamos con normalidad, porque conocemos a muchos argentinos, cuando uno se sienta a tomar algo en una terraza, en un bar en verano, o cuando uno recibe en su casa a un amigo argentino, el argentino, por lo general, bueno, por esa mezcla quizás de culturas italo-española que tenéis, siempre tenéis historias que contar, ¿no? Historias, en este caso, microrelatos, pero siempre sois de buena conversación y también de buena escritura, ¿no es así?
Sí, sí, bueno, nosotros tenemos un afecto muy especial hacia España. Ustedes saben la gran migración de españoles que hubo en principios de siglo y durante la guerra en Argentina, españoles e italianos, pero nos sentimos más identificados con los españoles por la lengua, por nuestra afinidad, por nuestros caracteres, y por tantas familias y tanta gente vinculada a España que tenemos acá. Mi esposa misma es descendiente de españoles.
Sí.
Y yo también, por parte de madre, tengo 3 abuelos españoles y un abuelo italiano, que es el que me dio el apellido, pero me siento más identificado con España que con Italia, pues.
Claro. Pues, Armando, que muchísimas felicidades, porque dejar de lado 22.570 relatos sobre los que te has impuesto tú, eso no dice otra cosa más que de tu talento como escritor, o como microescritor en este caso, si se acepta la broma, y que estamos encantados de que un argentino de una patria hermana española se haya llevado este primer premio de los 20.000 dólares. Enhorabuena y muchas gracias por atendernos.
Bueno, yo agradezco infinitamente a don César Ejido por las atenciones recibidas, por el premio, por la fundación, por su aporte a la convivencia, a la hermandad de las razas, uh-huh. En fin, todas cuestiones que, bueno, charlaremos un poco cuando...
Claro que sí, Armando, le recibiremos con mucho gusto dentro de unos días, como usted sabe, que sé que ya tiene los billetes, me lo ha dicho Silvia, y además sí, tenemos previsto para usted y las personas que le acompañan, su familia, un paseo entrañable por Toledo, que es una ciudad que gusta a todo el mundo y que no deja insensible a nadie. Y por supuesto por Madrid.
Me encantaría, porque yo estuve en Toledo, yo creo que le la primera charla que tuvimos le dije, pero así muy abuelo de pájaro, con un guía que nos llevó, visitamos algunos lugares emblemáticos, pero es un pueblo que nos encantó, nos gustó mucho, y bueno, nos encantaría conocerlo un poquito más.
Es una ciudad...
Más de la mano de un habitante.
Digamos, es una ciudad con muchísima cultura por centímetro cuadrado, ya no por kilómetro cuadrado, sino por centímetro cuadrado. Toledo, por supuesto que sí. Armando, muchas gracias, y enhorabuena, gracias.
Bueno, un abrazo. Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Muchas por gracias. Cierto, César, que hay que, además de felicitar a Armando, hay que decir que en lengua inglesa ha ganado Daniel Moreau, natural de Estados Unidos, por su relato The Old Patient. En lengua árabe ha ganado Tarek Emam, natural de Egipto, por su relato Un Ojo. Y en lengua hebrea ha ganado Ginon Tal, natural de Israel, por su relato La Libertad. Yo creo que hoy es un día muy importante, porque hoy hemos sabido, al menos en este programa, poner en valor lo que se está haciendo desde la Fundación César Ejido, y sobre todo, además, poder hablar con el ganador de esta tercera edición de concurso internacional de microrrelatos, ante la que sigo todavía pasmado, que han participado desde 119 países con casi 23.000 cuentos, 23.000 microrrelatos. César, enhorabuena por esta labor absolutamente altruista que estás llevando, por hacer la sociedad española e internacional, mundial, un poquito mejor todos los años.
Muchísimas gracias. Qué bonitas son estas palabras. Me deberías invitar más. Te voy a decir una cosa que este año nos ha sorprendido mucho, sobre todo a mí. Nos han presentado a los premios Príncipe de Asturias de la Concordia.
¿Ah, sí?
Sí. Y además nos han avalado 62 países. Lo cual
bueno.
Nos tiene un poco sobrecogidos. Finalmente se lo dieron a la ONCE y sinceramente, si yo hubiera sido jurado, se lo había dado también a la ONCE.
De la ONCE está fuera de toda duda, claro.
Ver,
igual que el Banco de Alimentos el año anterior.
Sí, hay que ver qué funciones tan extraordinarias hace la ONCE, etcétera. Para nosotros es un lujo que nos hayan presentado.
Solo estar entre los presentados ya es un premio en sí, ¿eh?
Es un premio, sin duda,
señor,
para nosotros lo es.
César Ejido, mil gracias.
A vosotros por invitarme.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Buenas noches, caballero.
Hoy vamos a hablar de historias.
Sí, señor, y vamos a hablar de historias dentro del mundo de la medicina. Fíjate que nosotros, los médicos, siempre hemos dicho que falta testimonio por parte de los enfermos. ¿Y esto por qué lo decimos, Lartown? Porque sin lugar a duda, cuando tú tienes una enfermedad, llámese X, y tienes en esa enfermedad X el testimonio de otros amigos, no son enfermos ya en este caso, sino amigos que la han pasado, esto te va a ayudar a ti a pasarlo también. ¿Por qué? Pues porque se dan distintas situaciones. La primera, dentro del mundo de la medicina, la sobrepresión asistencial es muy importante. Uh-huh. Y entonces ves que las consultas en muchos casos tienen que durar lo que tiene que durar. El médico va, como decir, por decirlo de alguna manera, al grano. Y cuando vas al grano, obvias pues otros temas que pueden ser para ti como médico superfluos, pero que para el paciente ni con mucho así lo son. Bueno, cuando tú te percatas que pacientes de una misma enfermedad pues se ponen a hablar entre ellos, te das cuenta que se te quedaron muchos temas en el tintero. Te das cuenta que falta el día a día. Te das cuenta que falta el cómo aprender a convivir con esa enfermedad. Te das cuenta que falta pues el cómo explicarles pues aquellos cambios que tienes que realizar, por ejemplo, en tu hogar, si es que lo tienes que adaptar, o cambios en la oficina, si es que te tienes que adaptar también a ella. ¿Cómo tiene que ser la relación tuya en el día a día, pues con tus hijos, con tu pareja? Todo esto es necesario que se sepa, pero todo esto forma parte de una, digamos, especial sensibilidad. ¿Y quién tiene más sensibilidad para percatarse de estos puntos a tratar que el enfermo? Yo creo que nadie. Lo que pasa es que después hace falta que alguien los ponga en escena, y esto es lo que echábamos en falta. Y aquí la Clínica Universitaria de Navarra pues ha sido pionera en esto también, sí, en poner en escena pues esas historias para que los enfermos unos con otros vayan aprendiendo.
Pues tenemos al teléfono a Elmo Fernández. Él se curó de una leucemia y estuvo sometido años después a un trasplante de corazón, y lo tenemos esta noche con nosotros. Elmo, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Elmo.
Buenas noches.
Bueno, a ti te dirán que eres el crack de la supervivencia.
Bueno, tanto no. Supongo que haya gente como yo, o incluso mucho peor, supongo.
Claro, claro, pero hay que ir utilizando estos términos, porque yo creo que lo primero, cuando hablamos de enfermedades tan serias como puede ser una leucemia o después un problema cardíaco que te lleva a un trasplante de corazón, lo primero, creo yo, hay que tomarlo serio, pero acto seguido empezar a intentar desmitificar, ¿no? Y tú decir, estoy aquí, me agarro a la vida y voy aprendiendo lo que tengo en mi entorno.
Bueno, en ese momento, pues sí, es parte de razón de lo que comentas. En ese momento, pues, sobre todo, pues, la importancia que tiene el problema que te están comunicando, pero bueno, también llega un momento en que lo tienes que asumir.
Claro.
En lo que tienes que luchar por lo que te queda, agarrarte a lo que hay.
Dicen que todo este tipo de patologías, de enfermedades, pasan por distintas fases. Una de ellas es la de negación, otra es porque a mí no, y al final la de resignación. ¿En algún momento tú te llegaste a resignar o eso no existe?
Bueno, las dos enfermedades que he tenido han sido diferentes en diferentes edades. La leucemia fue con 13 años, el trasplante ha sido con 25. Entonces se ve de diferente modo, ¿no? Uh-huh. Cuando eres un crío, pues casi estás un poquitillo en la ignorancia. Y cuando ya eres mayor y ya estás consciente de lo a donde estás metido, bueno, pues lo que no tienes es que rendirte. Ya total, como dice el refrán, de perdidos al río, no queda más.
Totalmente. Oye, ¿el entorno es muy importante para ti o ha sido muy importante para ti? ¿Ha jugado un papel fundamental en estas enfermedades que tú has tenido?
Sí, por supuesto. Como comentabas anteriormente, yo estoy tratado en la clínica, uh-huh, estoy trasplantado en la clínica, y el entorno que me ha rodeado me ha servido de mucho, tanto a nivel médico, por supuesto, pero también a nivel de las personas, uh-huh, con las cuales te ayudan día a día. La gente que te hace las camas, la señora que te limpia, los celadores y toda esa gente que te rodea, pues su granito van poniendo buenos días, te dan ánimos y te comentan muchas cosas que, bueno, te hacen pasar el mal trago, como quien dice.
Uh-huh. ¿Y vas buscando colegas, entrecomillado, de enfermedad, de la misma patología para comentarlo?
Bueno, yo sí encuentro con gente, cuando voy en mis revisiones, y bueno, y si les puedo echar una mano. Yo tuve esa suerte también, cuando estaba esperando, tenía un compañero que me le presentaron y me comentó más o menos, pues bueno, lo que me iba a pasar, respecto a él, que la situación de la vida era mejor, que ganabas mucho en calidad de vida y bueno, entonces pues sí se agradece, la verdad que un apoyo siempre se agradece.
La leucemia dices que te la diagnostican con 3 añitos.
Sí.
¿Y cuándo te dan por curado? ¿A los 18 años ya con tu mayoría de edad?
Bueno, tuve una leucemia, después a los 16 creía que ya estaba curado, volví a recaer, y volví a empezar de nuevo y a los 18 sí, ya me dieron el alta.
Bien, y de la leucemia a día de hoy, digamos que no te acuerdas, ¿está controlada?
Bueno, sí, de la leucemia ya me dieron el alta. Yo no, realmente no me acuerdo ni nada. No me acuerdo realmente ni de lo que tengo del corazón. Por lo que hablábamos antes, por este caso, pues, donde estoy tratado, que es en la clínica, el ir a la clínica, me hacen sentir como que, vamos, como que no tengo nada. Es una rutina que para ellos lo ven normal. El trato contra mí es, no me trata ni como una persona enferma, ni como una persona rara, sino como una persona que tengo un cierto problema, como que pueda tener otro, y me lo intentan solucionar y llevarme lo mejor que día a día.
¿Qué es lo que pasa después con el corazón, Elmo?
No sé a qué te refieres.
Sí, sí, ¿qué enfermedad fue la que tuviste que te llevó al trasplante?
Bueno, la enfermedad es que la leucemia, pues claro. En esos años las medicaciones eran muy potentes y sí, existía la posibilidad de curar, pero también existía la posibilidad de romper un órgano. En este caso, pues a mí me estropeó el corazón.
¿Cuánto tiempo llevas trasplantado?
21 años.
21 años.
Sí.
Sí, que ya tienes 40 y tantos.
46.
Sí. ¿Y la vida tuya, el día a día, normal?
Sí, yo trabajo en una central térmica y mi vida es normal y corriente. Solo me acuerdo cuando tengo que ir o que estoy operado, cuando recibo la carta de Pamplona que me dicen que tengo que ir a verles. Si no, no me acuerdo para nada.
Para nada, ni para te cansa, nada. Ya es vida absolutamente normal, uno más en la calle.
Sí, bueno, normal, bueno, tengo unas limitaciones, bueno, pues como puede tener una persona, por ejemplo, mi limitación es pues levantar grandes esfuerzos, que sería para mí y sería para todo el mundo, no solo para mí.
Yo creo que con 40 y tantos levantas mucho esfuerzo y al final te vienes pues al club de los que tenemos hernia.
En el disco,
y nos los contamos los unos a los otros. Oye, tío, ¿y a ti cómo te pasó eso? Pues mira, que hice el bestia en tal momento, porque siempre hay un momento de hacer el bestia, ¿no?
Exactamente, es malo para mí y es malo para todos.
Claro.
Pero bueno, para mí, digamos que significativamente todavía más. Pero después, pues el día a día es normal. Yo corro, vivo con mi familia y, vamos, soy una persona más. Bien dijo una vez el doctor Rábago, que es el doctor que
Rábago,
en la clínica, que si me pondrían entre 8 o 10 personas y dijeran cuál de ellas estaba trasplantado, no creo que me reconociese.
Claro, porque después hay una máxima, y con Rabo lo hemos hablado también en alguna ocasión, y es que cuando te trasplantan, si haces una buena rehabilitación cardíaca, al final pues haces tu deporte, como tú comentas, tu órgano se va adaptando perfectamente, como tienes tus revisiones, tu colesterol, todos los factores de riesgo a raya, y al final las papeletas de que te pueda dar un jamacuco disminuyen todas.
Bueno, te cuidas un poco más.
Claro.
Un poco es excesivo, porque es lo que pasa, que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Solemos otra vez un poquitito a las andadas, y no a las andadas malas, sino me refiero, porque bueno, pues sí.
Oye, pero una canita al aire alguna vez.
Sí, bueno, así siempre haces algún exceso que no deberías de haber hecho, pero bueno, tampoco.
Al día siguiente vas y lo arreglas.
Sí, bueno, hay que romper un poquitín la rutina.
Claro.
Tampoco hay que darle trabajo un poquitillo a los médicos, sino de qué iba a ser de ellos.
Pues fíjate tú. Bueno, Elmo, que bueno, muchas gracias por tu testimonio.
Pues nada, no hay de qué.
Y enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
Eso, sobre todo, enhorabuena.
Buenas noches, Elmo.
Bueno, buenas noches.
Fíjate, 40 y tantos. Y a los 3 empezó con esta carrera. Y ahora con 40 y tantos eso corre. Tiene sus carreras.
Sí, sí, sí. Sí,
pues
sí.
Estos son los testimonios que hay que traer,
sí,
para
señor.
Todos los que nos estén escuchando ahora, que sepan pues que esto es realidad. Nartán.
Así es. Tenemos también a Jesús Zorrilla. Él es director de comunicación de la Clínica Universitaria de Navarra. Jesús, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Jesús.
Buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien. Oye, aquí ahora, pues viendo pues con lo importante que es el testimonio de los pacientes, y ahora, si te parece, pues vamos a hablar de esta iniciativa que ustedes tienen, han puesto en marcha en la Clínica Universitaria de Navarra, que es darle voz al paciente a través pues de Internet, de una web, ¿no?
Efectivamente, hemos puesto en marcha una web que se llama historiasdelacun.es, donde hemos pretendido hacer una especie de homenaje a nuestros pacientes, que son nuestra auténtica razón de ser, lógicamente, como no podía ser de otra manera. Lo que hemos pretendido es que ellos puedan contar sus historias, puedan contar sus casos, que puedan dar su testimonio a través de distintos formatos. Tenemos testimonios en vídeo, tenemos testimonios en una colección de relatos, de la que luego les comentaré un poquito más, claro. Y tenemos también testimonios en entrevistas, así como también un espacio para que nuestros propios pacientes puedan dejar su propio testimonio de su propio puño y letra, por decirlo de alguna manera, aunque electrónico, y puedan contar un poco su experiencia, ¿no? La idea es, como digo, homenajearles y al mismo tiempo tener un espacio para que personas que tengan patologías similares a las de ellos, bueno, puedan ver en estas personas una experiencia que les ayude a superar y afrontar, si no es superar, afrontar al menos su enfermedad, su patología con más esperanza, con más optimismo, claro. ¿No?
Jesús, habría que dejar una cosa clara de entrada, y es que aunque esto sea un proyecto, este proyecto en la web www.historiasdelacun.es, aunque sea una iniciativa de la Clínica Universitaria de Navarra, es abierta a todo el mundo. Es decir, que el paisano que tiene, pues como ha sido el caso de Elmo, una leucemia en Navarra, pues la puede tener también en Canarias, Ceuta, Melilla o arriba, bueno, en Galicia.
En principio nosotros lo que hacemos es ahí dar voz a los pacientes, claro, de la clínica, ¿verdad?
Sí, no, pero me refiero
pero evidentemente, el acercarme. Evidentemente, efectivamente, claro. ¿No? La web está abierta, es decir, cualquier oyente que nos esté escuchando en este momento, si teclea historiasdelacun.es, podrá acceder a todos estos contenidos y, como digo, bueno, pues con la esperanza de que le sirvan, ¿no? Para que si claro. Él tiene esa patología, le ayuden a afrontar a la enfermedad mejor, ¿no? Porque ahí se cuentan experiencias como la de Elmo, ¿no? Uh-huh. Que a quien tengo el gusto de conocer y a quien considero un amigo después de haber hecho con él un vídeo, después de haber hecho también con él un pequeño librito en el que se relata su testimonio y después de haber compartido con él esas experiencias que, bueno, que me hacen afirmar que Elmo es una persona admirable por su fortaleza, por su tesón, por su optimismo, etcétera, ¿no? Alguien digno realmente de elogio, ¿no? Sí. Tenemos, como les decía, una colección de libritos que todas las Navidades editamos un pequeño libro contando la historia de un paciente. Y hasta la fecha hemos editado 6. El primero lo escribió Juan Manuel de Prada, uh-huh. El segundo Soledad Puértolas, el tercero Gustavo Martín Garzo, el cuarto José María Merino, quinto Mercedes Alisach y el sexto Lorenzo Silva, autores todos ellos, en fin, pues de gran prestigio y a quienes desde aquí agradezco su enorme generosidad para haber querido participar en este proyecto con nosotros, ¿no? El libro de Elmo es el de Gustavo Martín Garzo, se llama Noticias de la Nieve, y ahí Gustavo relata la leucemia que tuvo Elmo en su adolescencia y luego el trasplante posterior de corazón y el tratamiento de unos problemas hepáticos también como consecuencia del tratamiento de la leucemia que también le hicimos en la Clínica Universidad de Navarra, ¿verdad?
Yo te quería preguntar también porque, bueno, está muy bien lo de la web, he estado enredando, me gusta mucho, pero te quería preguntar, a la hora de las experiencias, es decir, ¿son muchos los enfermos que van escribiendo pues lo que ha sido su experiencia?
Los enfermos siempre diría yo que reaccionan con una gran generosidad. Es cierto que hay algún caso que nos hemos acercado al enfermo para ver si él quería relatar su experiencia y que ha preferido mantener el anonimato, cosa que por supuestísimo respetamos, solo faltaba, ¿verdad? Pero en general,
el testimonio lo deja, aunque sea dentro del anonimato.
Exactamente, claro. ¿No? O sea, es decir, que el en general el paciente es alguien que, como sabe que él ha sufrido, que él lo ha pasado mal, es una enorme generosidad a la hora de intentar ayudar a los demás por cualquier vía, ¿no? Entonces, muchas veces, como digo, el mero relato de su experiencia, bueno, pues a él le parece que es casi un deber que tiene, pues para intentar ayudar a otros, para que cuando afronten esa misma patología se encuentren más preparados, ¿verdad? Por lo tanto, me parece que, insisto, es un hecho de gran generosidad, ¿no? El que se quiera compartir esa experiencia, ¿no? Y teniendo en cuenta más que muchas patologías no son precisamente banales, sino que
hombre,
son patologías.
La mayor parte de ellas son muy serias.
Patologías muy serias. Hablamos muy serias. Hablamos de cáncer, hablamos claro. De trasplantes de corazón, hablamos de tumores cerebrales, hablamos de problemas cardíacos serios, hablamos, en fin, de patologías no banales en absoluto.
Bien, también en esta misma web puedes encontrar pues unos programas que se emitieron en la 2, creo. Sí. Se trata de ti, era, ¿no?
Sí, efectivamente. Este es un programa que hicimos en la Clínica Universidad de Navarra en colaboración con Televisión Española, con la 2, que se emitieron durante el primer semestre de este año 2013. Una serie de programas en los que se trataba también de poner voz a los pacientes que contaban sus historias, y luego los médicos de la Clínica Universidad de Navarra lo que hacían era también aportar datos sobre esas patologías para prevenirlas, si era posible, en primer lugar, y en el caso que no fuera posible prevenirlas, dar pistas sobre los síntomas que tienen que poner en alerta a los televidentes, en este caso, que nos estaban viendo, pues para que acudieran al médico cuando esos síntomas se produjeran, ¿verdad? Y luego también se hablaba de los últimos avances en el tratamiento de las principales patologías que ahí tratábamos. Así que, efectivamente, ahí también se recogen, están todos los programas que se emitieron en Se Trata de Ti en la 2 este año.
Perfecto. Vamos, o hemos dejado para el final pues lo que nos comentabas al inicio tú, en relación con la web, que una parte son las historias, otra los libros, las entrevistas, las experiencias y la parte de los medios que lo hemos trocado. Las entrevistas las íbamos a dejar para el final. ¿Cómo son?
Bueno, las entrevistas son entrevistas que realiza nuestra compañera del Departamento de Comunicación de la Clínica, Mónica Ruiz de la Cuesta, a pacientes, y son entrevistas que se han publicado en una revista corporativa que tenemos, que se llama Noticias Kun, que distribuimos entre nuestros pacientes también, entre colegas de otros centros médicos, medios de comunicación, etcétera, donde también se cuenta un poco sobre lo que en formato, digamos, redaccional, digamos en formato de tinta, negro sobre blanco, ¿verdad?, la experiencia de los pacientes, ¿no? Y bueno, pues ahí lo mismo, recogemos un poco el testimonio personal de los pacientes, solo que en este caso, insisto, en formato de entrevista directa, pregunta-respuesta del propio paciente.
Y ya para finalizar, bueno, me imagino que tendrás muchas visitas.
Bueno, es una web que la acabamos de lanzar, lleva en el aire aproximadamente un mes, y por lo tanto, bueno, pues en estos momentos estamos todavía, digamos, en el proceso de un poco eso, de lanzamiento, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues todavía los datos, digamos, que van subiendo poco a poco, eso es lo que nos está gustando, ¿verdad? Que se ve que está teniendo una buena aceptación, porque los datos confirman el número de entradas cada vez mayor, un ascenso sostenido. Evidentemente no tiene el mismo número de entradas que la web corporativa de la clínica, que es www.kun.es, donde uno puede encontrar no ya las historias que están en esta nueva web, sino en kun.es lo que encuentra es nuestro cuadro médico, los currículums de nuestros especialistas, información sobre patologías, las patologías más frecuentes, la posibilidad, por supuesto, de contactar con nosotros de manera directa, etcétera, ¿no? Evidentemente esa web lógicamente tiene mucha más visibilidad, mucha más audiencia, porque lleva más tiempo en el aire y porque además, insisto, bueno, habla de patologías concretas, de soluciones concretas, y en fin, pues es lógico que tenga más audiencia, ¿no?
Mañana te metes en el Google Analytics y verás como www.historiasdelacun.es ha metido un subidón increíble, porque aquí la audiencia del Artown está siempre pendiente y, bueno, interesada por estos temas.
Pues estoy seguro que así será, y os agradezco muchísimo la llamada y el interés, de verdad, de corazón, porque creo que es una web que de verdad puede hacer mucho bien a mucha gente, porque le puede dar, yo creo, razones, motivos para la esperanza, que es algo muy importante en la vida en general, ¿verdad?, y cuando uno está enfermo en particular.
Sin duda alguna. Jesús Zorrilla, director de comunicación de la Clínica Universitaria de Navarra. Muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias a ustedes.
Y estoy convencido que va a ser un éxito. Estoy convencido que va a ser un éxito el Artown, porque al final las ideas más sencillas son las que siempre estaban detrás, detrás en el sentido que siempre te lo iba pidiendo la gente, pero con su subconsciente o con el subconsciente. Cuando sale, se pone sobre la mesa, realmente este tipo de ideas siempre son un éxito.
Esteban, que hasta la próxima caricatura.
Hasta la próxima, artista.
Hasta luego.
Estás escuchando el Artown de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cruise control, babies in Reno with the vitamin D.
Vamos ya con Carlos Salas y la economía contada con sencillez. Y hoy haciendo una pequeña prospección a futuro, con esto de que el año está cerca de cambiar y que hay que mirar ya más al 2014 que a las penurias de 2013. Esto no quiere decir que ahora vayamos a hablar todo en positivo, pero él sí quiere tirar de un hilo y yo estoy convencido de que puede ser la mar de didáctico. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos, somos todo oídos.
Sí, pues mira, yo creo que hoy me apetecía hablar un poco de futurología, ¿no? Hacer como esas personas que salen en la televisión y te echan las cartas, te adivinan el futuro. Pero yo lo he hecho tratando de fijarme un poco en todas las noticias sobre el sector inmobiliario que han salido a lo largo de este año,
sí,
y que empiezan a apuntar a un cambio de tendencia, que se están vendiendo más casas, se están alquilando más casas, pero en la costa. Y luego relaciono eso con un fenómeno que yo creo que ya existía y luego se apagó un poco y vuelve otra vez a resurgir, que es España se está convirtiendo, es un sitio ideal para ser la última vuelta de la esquina de la gente mayor de Europa. Es decir, si te pones a ver la cantidad de ventajas que tiene España para un jubilado noruego, finlandés, alemán, son enormes en comparación con los países de nuestro entorno y sobre todo lo que ofrece. Entonces, España está ahora en un momento en el cual para una persona que se jubila en el resto de Europa y que puede venir a España con bastante facilidad, le ofrece muchísimo más de lo que le puede ofrecer otro. En primer lugar, el clima.
Sí,
tú imagínate,
claro,
debe ser muy triste jubilarte a los 65 años y decir, cariño, ya por fin nos hemos jubilado, es estupendo. Bueno, pues nos quedan por delante 30 años.
Coge la pala 15, y saca la nieve, ¿no?
A 15 bajo cero.
Sí, 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 sí.
Dice, cariño, nos hemos jubilado, estupendo. Bueno, pues nada, nos quedan 15 años a comer salmones fríos o yo qué sé, o cualquier tipo de cosa. En cambio, el turista que ya conoce España o el jubilado que ha venido aquí o incluso las familias que han venido tradicionalmente a España saben que esto es uno de los sitios donde mejor puedes pasar esa última vuelta del camino. Y a lo mejor esta va a ser la sorpresa que vamos a recibir en los próximos años de la mano de un sector que ha sido el sector que ha movido la economía española en los últimos 10, que es la construcción. Este país puede tener, ¿cuánto? 1 millón de viviendas sin vender o alquilar. Y eso, al final, ha habido que pagarlo. Es decir, eso no sea, eso está unos en el banco malo, otros estamos pagándolo como podemos.
Sí.
Pero eso puede ser ahora realmente el potencial. Y yo creo que, hablando con algunos expertos, me decían, mira, es muy difícil ponerse a lanzar cohetes, pero es posible que tengamos sorpresas. ¿Por qué? Porque no solamente están a un precio magnífico y vas a encontrarte alquileres o viviendas estupendas, sino el clima, desde Gerona hasta Cádiz o Huelva, te vas a encontrar un clima de costa que no vas a encontrar en el resto de Europa. Segundo, la sanidad en España, a pesar de los recortes, sigue siendo una de las mejores sanidades de Europa. Me encantaría decir que la mejor, pero bueno, digamos que es una de las mejores, desde luego la más generosa y una de las más humanas. Es decir, aquí la sanidad española no te va a dejar tirado. Seas inmigrante, aunque acabes de llegar en una patera, seas un jubilado de Noruega, seas quien sea, la sanidad española te tiene que aceptar en urgencias. Y luego, hablando de urgencias, es decir, si los achaques a medida que cumplimos más años se producen con más periodicidad. Y una de las cosas que quieres tener al lado es todos esos servicios para que te permitan salvar la vida. Yo hablaba con una persona que había invertido muchísimo y sabía mucho de promoción inmobiliaria y me decía, mira, el jubilado medio lo que quiere es un campo de golf cerca y un hospital con un servicio de urgencias cerca y una ambulancia que en menos de 10 minutos le coja y le lleve. Todo eso lo tiene España. Nos ha costado mucho dinero, es verdad que hemos gastado en otras cosas, pero está ahí. Luego tenemos uno de los sistemas de transporte, yo diría que es el mejor ahora de Europa. Es verdad que compramos el futuro porque es un sistema de transporte que nos merecíamos tener en el 2030 y lo trajimos al 2010, ahora estamos en el 2013, pero hay que pagarlo bien. Pero cuando viene la gente aquí de turismo, dice, caray, este es el país en crisis. Tenemos unos sistemas de trenes, de cercanías, de autobuses, y aparte de las autopistas, las infraestructuras. Y eso al final lo valora la gente, porque es comodidad para ellos. Y luego, geopolíticamente hablando, si pudiéramos hacer una proyección de lo que va a pasar en España, en el Mediterráneo, en los próximos años, pues ¿qué vas a tener? Los que compiten con nosotros son países bastante inestables. Todo el norte de África...
Sí.
está viviendo ahora momentos de turbulencia, algunos de guerra, y eso no se va a acabar ni a corto ni a medio plazo. Dolorosamente hay que reconocerlo, pero es así. Y luego lo que es Italia o Grecia, pues Grecia todavía no tiene ni de lejos las infraestructuras que tiene España y todavía están sumidos en un serio problema. Italia, que es un país también con una imagen exterior probablemente más conocida que la de España,
sí, mucho más.
Pero España, en cambio, está ganando cada vez más esa marca internacional. Y luego hay una cosa que se está poniendo de moda a escala internacional ahora de España, no solamente nuestra gran selección de fútbol, es la comida. Entonces, ya no se conocía la comida española. Bueno, se empieza a conocer la tapa, nos han dado el premio al mejor restaurante del mundo, con lo cual la cultura gastronómica española, que no tiene nada que envidiar a la italiana, se está convirtiendo en incluso el fenómeno del tapeo, el poder picar, no una pizza, vas a comerte un montón de cosas en muy poco tiempo, y como vasco lo sabes muy bien, con los pinchos y todo eso. Con lo cual, es un país que tiene ahora mucho que vender. Yo por eso veo que, para terminar, creo que es posible que todo el sector inmobiliario nos empiece a dar sorpresas por algo que es un poco triste decirlo, que es el envejecimiento, pero también es bueno porque aquí es donde puedes pasar tu vejez con más calidad de vida probablemente ahora que en Europa.
Porque hablamos muchas veces del envejecimiento de la pirámide poblacional en España, de la inversión de la pirámide, pero en Europa otro tanto, ¿no?
Terrible. En Alemania nos han solicitado trabajadores y ofrecen puestos de trabajo a españoles, fundamentalmente porque ellos están envejeciendo. Ellos han calculado que necesitarán unos 200.000 especialistas en los próximos 5 años de nivel medio-alto. No lo pueden tener porque esa gente ya se está jubilando y va a lo que llaman ellos la, no sé cuántos Länder tiene Alemania, pero ellos consideran a Mallorca el último Länder, sí, el último estado asociado.
Sí.
Y lo mismo los británicos, tenemos aquí un turismo británico y francés que, bueno, que es increíble. Con lo cual, yo sí, yo soy de los que creo que en este momento a lo mejor es una muy buena oportunidad para vender esa parte. Lo que pasa es que las noticias españolas han sido tan malas que muchos de ellos les daban miedo. Era como decirte ahora, oye, nos hemos jubilado, nos vamos a jubilar a Grecia, una isla. No, no, cuidado, uf, problemas y tal. De repente ha cambiado. Y en cuestión de 2-3 meses parece como si estuviéramos olvidando la crisis. Y yo digo, oiga, todavía queda bastante.
Claro.
Pero no ha sido una crisis a la griega, tan voraz y con las calles realmente incendiándose. Aquí ha habido problemas.
Ni siquiera con la portuguesa.
Ni siquiera, ni como la irlandesa.
La irlandesa.
Hemos tenido un rescate a la banca y que ha sido, y se va a devolver, y son 40.000 millones de euros. Mucho, es verdad, pero es que rescatar toda Irlanda costó el doble.
Y será muy importante, tú que pasas muchas vacaciones en Asturias, y yo que soy también del País Vasco, que los extranjeros no se enteren nunca lo bien que se pasan las vacaciones en el norte de España.
Mira,
yo siempre diré que llueve todos los días, que no hay quien aguante a la gente y que es una tierra muy agreste donde encontrarte 1.000 metros cuadrados planos es casi imposible.
Sí, yo coincido contigo. Yo veraneo en una playita que se llama Salinas y resulta que desde hace 2 años la han declarado la capital mundial del surf, cosa que no he entendido muy bien. Todos los años se arma tal follón, vienen surfistas de todas partes del mundo y lo destrozan.
Sí.
Con lo cual yo pienso lo mismo que tú. Hay que decir que en el norte es muy triste, llueve mucho, la gente está todo el día en casa.
Galicia, Asturias, Cantabria, sí. País Vasco, no se pasa nada bien.
Nada, y las vacas están tristes y dan muy poca leche.
Gracias, Carlos, hasta la semana que viene.
Gracias, hasta la semana que viene.